Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hacen falta manifestaciones, claro que sí. Hacen falta manifestaciones como las del 8 de marzo. Hacen falta esas manifestaciones porque hay gente que se siente representada por un cierto tipo de feminismo. Eso no significa que todos estemos de acuerdo con ese tipo de feminismo. Pero como todos somos demócratas, estamos convencidos de que el derecho de manifestación es un derecho fundamental. Y ese derecho debe poder ejercerse si se ejerce dentro de los límites del orden público y sin violencia. Además, como todos somos demócratas, aunque no estemos de acuerdo con cierto tipo de feminismo, estimamos a las personas que lo defienden y valoramos que se expresen en la calle. Hacen también falta manifestaciones que pidan, por ejemplo, que se supriman las comunidades autónomas. Muchos no estarán de acuerdo en que se supriman las comunidades autónomas, la mayoría de los españoles. Pero como somos demócratas, estimamos a las personas que tienen esas ideas y queremos que se expresen. Estimamos a las personas aunque no compartamos sus ideas. Hacen falta manifestaciones porque son un derecho fundamental y las manifestaciones, ya digo, pacíficas, nos ayudan a entender a las personas que estimamos, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Hacen falta también procesiones. La libertad religiosa es también un derecho fundamental. Aunque no seamos creyentes y no nos gusten las procesiones, como somos demócratas, estimamos a las personas que creen y a las que no creen. Y estimamos que manifiesten sus creencias o sus no creencias en público. Más aún, si se manifiestan esas creencias o no creencias rodeadas de belleza. Los demócratas somos personas que estimamos y valoramos no solo a los nuestros, a los que piensan como nosotros. Los demócratas somos gente inquieta que persigue aquello que es interesante, verdadero o bonito también entre aquellos que no comparten nuestras ideas. Los derechos de reunión, de manifestación y de libertad religiosa son derechos fundamentales que recuperamos hace 45 años. Pero la democracia no es solo un catálogo de derechos individuales o sociales. La democracia es un proyecto en común. Eso lo sabía la izquierda antes de convertirse en una izquierda individualista. Eso lo sabía la derecha antes de dedicarse solo a defender al mercado. La democracia es más que la suma de los derechos de cada individuo o de cada grupo. Es más que el conflicto entre esos derechos. La democracia es un proyecto común, un ideal común. Todos compartimos el ideal de que España sea, por ejemplo, un país en el que se cuide la vida. Y por eso, todos, o casi todos, estamos dispuestos a que en circunstancias excepcionales como estas se limiten los derechos fundamentales. Por eso, porque la democracia es más que un catálogo de derechos, porque la democracia es compartir un ideal, en este caso cuidar la vida, no tiene que haber procesiones, no tiene que haber manifestaciones en este momento con la pandemia que tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 5 de marzo y hoy estamos muy pendientes del primer día del viaje del Papa a Irak, así que hasta allí nos iremos a lo largo de la tarde. Y antes, a las 3:30, contaremos con el épico y siempre mítico Juan Solo, que nos va a contar los pequeños requisitos que debemos cumplir para viajar a China. Son ligeramente invasivos y pueden suponer un conflicto diplomático. Bueno, y a poco más de 24 horas de que se celebren los Goya, tendremos una charla con dos directores de cine para que nos cuenten cómo ven el futuro del sector tan golpeado por la pandemia. Y fíjate, hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome del Diógenes digital. Por lo visto, nos cuesta muchísimo borrar las fotos del móvil. De hecho, te vamos a preguntar, ¿cuántas fotos tienes tú en el teléfono ahora mismo y desde cuándo? ¿Y las tienes todas ahí, acumuladas en el teléfono móvil, o las vas pasando a algún otro sitio, un disco duro, o las imprimes? ¿Eres de los que todavía revela fotos y haces álbumes, por ejemplo? Bueno, todo esto es lo que te vamos a preguntar esta tarde. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, qué lío con las fotos, de verdad. Esto de las fotos y el móvil es una auténtica locura, dicen por aquí.
Pues calcula que mi hijo tiene 7 años y tengo fotos desde que era un bebé, pero tengo muchas fotos más atrasadas de amigos, viajes y demás. Yo calculo que podría tener fotos de hace 10 años todavía en el teléfono que no he descargado. Vamos, una locura.
O sea, que si sumas y sumas y sumas, en total, ¿cuántos son? Pero luego vas a buscar una foto, eso es imposible.
Exacto.
Eso es, o sea, porque la cuestión es cómo organizas, o hay sistemas, además, para organizarlo. Bueno, de todo esto vamos a hablar esta tarde, y ya digo, se lo preguntamos a los oyentes. Pero sobre todo, mira a ver cuántas tienes, cuántas fotos tienes en el móvil. ¿Eres todavía de los que tal vez imprime fotos o las revela incluso? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, yo te diré que yo no tengo fotos en el móvil. Yo tengo un móvil en las fotos. O sea, te lo cuento.
Es mejor no mirar.
Bueno, en fin, vaya fin de semana que tenemos, Pilar, con el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid por la Liga. Ojo que se recupera Benzema, lo está contando Melchor Ruiz. Y además también el domingo las selecciones a la presidencia del FC Barcelona. Ya tenemos además final de Copa, Barça-Athletic de Bilbao y otra Copa, la Sobal de Balonmano, se está jugando con público en Madrid. Es sin duda el acontecimiento del fin de semana, domingo 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. Les separan 5 puntos, con un partido menos del equipo de Simeone. Es partido clave para la Liga, así que situamos a los dos equipos. Noticias del líder, noticias del Atlético, Javi Gómez.
Penúltima sesión para los rojiblancos, Munilla. Hoy el Cholo ha querido esconder sus cartas entrenando en el Metropolitano, pero por lo visto estos días Simeone podrá poner su once de gala, excepción del lesionado Jiménez. Lemar, al 100%, debería entrar entre los elegidos y solo quedaría una duda, Correa o Joao Félix, para acompañar al pistolero, a Luis Suárez.
Y la noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, apunta Benzema al partido.
La gran noticia, el francés Karim Benzema ha completado la sesión con el grupo y por tanto apunta a estar el derbi del domingo en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Ayer apuntábamos que a pesar de no haber trabajado con el grupo, lo decíamos en el partidazo, en el Real Madrid será optimista, así que se ha confirmado en el día de hoy, Benzema estará en el derbi. Falta dos días para el derbi y un entrenamiento el de mañana, pero a la conclusión del mismo, si no hay contratiempo, Karim Benzema estará en la lista de convocados. Los que no van a estar, Carvajal, Mariano, Eden Hazard y Sergio Ramos.
Atención al Barça, que está también a 5 puntos del Atlético de Madrid, con un partido más, y le han preguntado ya a Ronald Koeman qué quiere que pase en el partido del domingo.
Primero es nuestro partido. Yo creo que no hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Y después, bueno, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Esto es lo más importante. Pero una vez más, que tampoco hay que obsesionarse por el partido de ellos. Si nosotros no ganamos, tampoco nos interesamos. Entonces, siempre empieza de tú mismo, de preparar el partido y de ganar el partido.
Le cuesta a Ronald Koeman decir que quiere que gane el Real Madrid porque le conviene. Bueno, el Barça juega mañana a 9 de la noche en Pamplona, en el Sadar, ante Osasuna. ¿Con qué novedades en la lista, Víctor Navarro?
Y viaja a las 11 de la mañana a Pamplona. Lo hacen sin Ronald Araujo, pero con Miralem Pjanić, que ha recibido el alta médica por sus molestias en el tobillo derecho. También ha entrado en la convocatoria Ousmane Dembélé. Lo del Sevilla se quedó simplemente en un susto. Son bajas, además de la de Araujo, Piqué, Roberto Coutinho y Ansu Fati. Este será el último partido del Barça con una junta gestora, y sobre el nuevo presidente y su elegido para el banquillo azulgrana, decía esto su actual ocupante, Ronald Koeman.
No sé. Esto no está en mis manos. El único que yo sé es que tengo un año más de contrato. Entonces, que por fin vamos a saber en 2-3 días qué va a ser el presidente, y nos hablamos. Una vez más, el presidente tiene que mandar el camino. Para mí es concentrarme en los partidos. Y sabemos que vamos a jugar un final de Copa, de poder ganar un título importante, y concentrarnos en esto. Y los demás no está ni en nuestro ni en mis manos.
Porque esa va a ser la otra gran cita del fin de semana, las selecciones a la presidencia del FC Barcelona este domingo, y los tres candidatos, José Luis Gil, estuvieron anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Uno detrás de otro desfilaron Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta, afrontando un cuestionario en parte individualizado y en parte común, a cargo de Juanma Castaño. Pocas cosas en las que estar de acuerdo, más allá de la alegría por remontar ante el Sevilla, que no cambiarán de número de teléfono si ganan el domingo, y el no querer defenestrar del todo a Josep Maria Bartomeu después de los últimos acontecimientos. Satisfechos de la campaña, confirmaron a regañadientes lo que se han gastado estas semanas y afrontan lo que queda hasta el domingo con sensaciones, unos más, otros menos, de victoria.
Oye, de 0 a 10, ¿cuántas opciones crees que tienes de ganar?
Las suficientes, no te sabría decir, pues 6, 7.
¿Cuántas opciones crees que tienes de ganar el domingo, de 0 a 10?
Yo creo que muchas, porque es un poco la misma situación que se vivió en el 2003. Los socios y socias querían un cambio radical en el Barça y estoy viendo exactamente lo mismo.
¿Se siente el gran favorito?
Yo voy con moral ganadora, pero no pienso en si soy favorito o no. Es un partido que hay que acabarlo, ¿no? Hemos jugado bien la primera parte, pero en la segunda vamos bien y hay que acabar el partido.
Y a todo esto, el Barça ya sabe que su rival en la final de Copa será el Athletic Club de Bilbao. ...1-2 ganó el Athletic al Levante, a un gran Levante en la prórroga, y va a jugar, hace historia, dos finales de Copa en 15 días, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic obtuvo esa clasificación histórica como se ha acostumbrado a hacerlo en los últimos tiempos, in extremis y tirando de la heroica. El conjunto bilbaíno, pese a llevar la iniciativa del juego durante gran parte del partido, se vio de nuevo obligado a remontar un resultado adverso. Roger adelantó a un buen Levante, como dices, pero Raúl García empató de penalti antes del descanso, y ya en la prórroga, tras una clara ocasión de Bardi, fue Berenguer con la involuntaria colaboración de Vukcevic quien anotó el tanto del triunfo. Un gol que permitirá disputar al Athletic tres finales en una misma temporada, dos de ellas de Copa en un plazo de dos semanas. Algo que, como destaca Marcelino, coloca a sus futbolistas en la historia rojiblanca.
En la vida hay que pelear por lo que se presenta. Estos jugadores hoy sí que podemos decir, antes decíamos que podían entrar en la historia. Hoy podemos decir que estos jugadores entraron en la historia del Athletic Club. Y eso solo te puede surgir una vez en la vida, dos quizás. Había que aprovecharlo y lo aprovecharon.
Honor y gloria al Levante, la emoción del comandante Morales.
Hoy va a ser un día muy duro para coger el sueño, un día muy triste, pero hay que seguir hacia adelante. Todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir y lo hemos demostrado. Nos hemos quedado muy cerca de conseguir algo muy grande y bueno, esperemos que la gente esté igual de orgulloso que nosotros, ¿no?
Cada uno relaciona las cosas a su manera. Está, por ejemplo, la reacción del técnico de la Real Sociedad, rival de toda la vida del Athletic Club de Bilbao, y Manol Alguacil sobre la clasificación de la Real para la final.
Nada. Nada.
¿No sentiste nada?
No. De verdad, no. Es que no sentí nada. Y creo que bueno, felicitar al Athletic. Pues, pero igualmente que si hubiera sido el Levante.
Y Manol sobre la clasificación del Athletic para la final de la Copa del Rey. Y atención a esto, enfrentamiento ayer entre los técnicos de Levante y Athletic de Bilbao, entre Paco López y Marcelino. ¿Qué podemos contar desde COPE Valencia, Pedro Zamora?
Bueno, pues que a Paco López no le sentó nada bien esa carrerita de Marcelino en la celebración del gol decisivo a sus espaldas y delante del banquillo y algunos miembros de su cuerpo técnico. Así se lo hizo saber Paco López al acabar el encuentro. El asturiano explicó primero que no fue adrede, que no fue intencionadamente, un extremo que Paco López no aceptó. Ahí acabó la charla entre ambos y luego Marcelino, eso sí, se disculpó a medias en la rueda de prensa.
Noticia que cuenta Deportes COPE Valencia. Y otra polémica, en este caso entre Messi y Monchi, en el túnel de vestuarios del Camp Nou después del partido del otro día. ¿Qué es lo que podemos contar que pasó? Víctor Navarro.
De la que ayer dio todos los detalles Juanma Castaño en el partidazo, Monchi y Messi fueron los principales protagonistas, con frases ofensivas como «la concha de tu madre», que repetía el capitán del Barça. Hubo empujones, pero no se llegó a las manos y al final Monchi habló con Koeman y Messi para calmar las aguas. Un Koeman, por cierto, que le ha quitado hoy hierro al asunto en rueda de prensa y ha dicho que le gusta que haya tensión hasta cierto punto y que si no hay emoción no es bueno.
Este es Monchi, ayer hablando de envidias.
Y el Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la élite, los rivales nos respetan, nos temen y ya algunos nos tienen tirria. Estamos en esa línea, en que las aficiones rivales de los equipos grandes, empiezan a tenernos en cuenta. Desgraciadamente para otros, solo pueden celebrar nuestras debacles o nuestras desgracias, ¿no? Nosotros, afortunadamente, nos podemos enfadar por no conseguir algo que últimamente conseguimos mucho, ¿no?
Y lo que toca ahora es escuchar este mensaje, buen mensaje de Berti, que trae Gemma Santos.
Y lo primero, una pregunta, Muni. Si te ha llegado el seguro, ¿tú crees que llegas? ¿No llegas? Bueno, pues que sepas que en Berti quieren ayudarte. Por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Gracias, Gemma. En un instante estamos contando más noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
El rival del Barça mañana, decíamos, es Osasuna. ¿Qué podemos contar? ¿Cuál es la última hora del equipo de Jagoba, Alberto Sanz?
Jagoba no da la convocatoria a la espera de que el negativo, de que dé negativo en ese test Darko Brasana, que recordemos que está confinado, quiere ganar. Recuerda que quedan 13 partidos, los mismos que estuvo Osasuna sin ganar y que tiene ahora mismo 28 puntos, o lo que es lo mismo, que no es suficiente. Dice que está convencido de que si están a un gran nivel le pueden poner las cosas difíciles al Barça, pero eso sí, el míster se deshace en elogios para decir el Barça de Koeman qué espera.
Un Barça bueno como en los últimos dos partidos, ¿no? Que creo que ha estado a un nivel altísimo. Seguramente llegue en su mejor momento en cuanto a confianza, sobre todo. Parece que han dado con la tecla y vienen de hacer dos partidos buenísimos contra un rival de entidad.
El Barça dejó el otro día en la cuneta al Sevilla y el Sevilla juega mañana a 4 y cuarto de la tarde en campo del Elche, en medio de las críticas tras la eliminación copera, Víctor Fernández.
Sí, aún dura en el Sevilla la resaca de la derrota ante el Barcelona, aunque Lopetegui pretende pasar página porque aún le queda mucho trabajo por delante de cara al encuentro de mañana. Ha dicho esta mañana el técnico que tiene a varios jugadores al límite. Aún no ha salido la lista de convocados, pero el Sevilla está pendiente del estado de Bono, Alice Vidal y Koundé, entre otros. Esta mañana Lopetegui decía que en estas últimas horas ha tenido y tiene que asumir las críticas y la decepción tras perder en el Camp Nou.
Si hay una crítica importante porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final, evidentemente habla también de, creo que de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito y de la exigencia del Sevilla. Con lo cual, bueno, eso lo aceptamos con naturalidad, con deportividad.
Y cuidado con el Elche, Gerotormo, que llega penúltimo y muy necesitado.
El Elche se debate entre el querer y poder aprovechar la resaca copera de un Sevilla que el martes en Champions se la juega ante el Borussia. Fran Escribá hace especial hincapié en que será clave la intensidad que su equipo ponga sobre el terreno de juego para poder conseguir la victoria. Con dos noticias positivas, el regreso de Josan y Mojica, y una negativa, la baja de Emiliano Rigoni.
Y mañana también tenemos otros dos partidos por la zona baja. 2 de la tarde en el Zorrilla, Valladolid, o en Zorrilla, Valladolid, Getafe. ¿Con qué noticias en el Valladolid, Juan Carlos Amón?
Con que es el partido que puede dividir la zona de la angustia con la del drama. Dos jugadores recupera Sergio González, el defensa Javi Sánchez y el extremo Waldo. El Real Valladolid, recordemos, 8 sin ganar, 4 de 24.
Y noticias también del Getafe, Gemma Santos.
Pues el Geta tiene la baja importantísima de Marco Curella, el jugador más utilizado por Bordalás, que vio la quinta amarilla ante el Valencia y que se pierde el encuentro de mañana por sanción. Echeita está recuperado y ha dicho el míster en rueda de prensa hoy que apela a las buenas sensaciones que dejó su equipo en la victoria ante el Valencia para mañana sacar algo positivo en Zorrilla ante un rival directo.
El otro duelo de la zona baja de mañana, 6:30, Cádiz contra Eibar. Noticias del Cádiz, Rubén López.
Fali ha entrado finalmente en la convocatoria, aunque mañana podría ser suplente debido a las molestias físicas que arrastra. La Cervera tiene las bajas de Carlos Acapo y de Augusto Fernández. El Cádiz aún no ha ganado en lo que va de segunda vuelta. El técnico cadista no califica el partido de final, pero sí de muy importante ante un rival directísimo.
¿Cuál es la última hora del Eibar, Oscar y medio?
Pues que está muy cerca, a punto de salir, de hecho, hacia Cádiz. 21 jugadores, es decir, todos, excepto los lesionados Robert Correa y Vigas, Brian Gil y Paulo, que han arrastrado problemas físicos a lo largo de la semana, definitivamente viajan hasta Cádiz. La vuelta de Demitrovic, tras el fallecimiento de su padre, será la principal novedad en el 11.
A todo esto, la jornada de Liga se abre hoy a las 9 de la noche con el partido Mestalla entre Valencia y Villarreal. Tenemos derbi, Rafa Villarejo.
Sí, vuelve parejo a Mestalla. El Villarreal encadena 7 jornadas sin ganar. El Valencia viene después de la goleada ante el Getafe y las lágrimas de impotencia de Paulista. El equipo de Javi Gracia son baja por lesión Cherisev y Piccini. Además, está sancionado Diakabi. En el equipo de Emery regresa Mario Gaspar a la convocatoria después de 2 meses y medio lesionado. Y en el submarino mantiene la duda arriba de Paco Alcácer, que arrastra molestias musculares.
Lo contamos en Tiempo de Juego con la dirección de Erifrade para las emisoras COPE Más. Y estos son los apuntes de la jornada 28 en Segunda División, Javi Pascual.
Jornada que comenzará esta noche a las 9 con el Español Oviedo. Los pericos no tienen margen de error si quieren seguir la estela del Mallorca, mientras que los asturianos suman 3 partidos sin perder. De cara al fin de semana destaca precisamente el partido de líder, el Mallorca, que recibe un Cartagena que quiere huir del descenso. Además, el Almería se mide al Girona en busca de 3 puntos que le permita seguir en el tren del ascenso directo por la lucha por los playoffs. Hay que destacar el encuentro entre Las Palmas y el Rayo, el Leganés Castellón y también el Ponferradina Sporting. La jornada Muni acabará el lunes con el Alcorcón Mirandés y con el Lugo Fuenlabrada, en lo que será la vuelta de Luis César al banquillo gallego. Además, informa Lugo de un caso positivo en su plantilla, pero informa Álvaro Lorenzo que no afecta precisamente a este partido.
Y estos son Andrea Peláez, los apuntes, la previa de la Liga Iberdrola Femenina.
La jornada 21 a las 12 se abre con ese Valencia-Sevilla. A las 2 el Levante segundo visitará el Eibar y a las 3 jugará el líder, el Barça, en casa del Santa Teresa de Badajoz. Para el domingo todo lo demás destacamos a las 12 Real Madrid-Español con las blancas defendiendo la tercera plaza y a la 1 Betis-Atlético de Madrid con el Atleti tratando de mantener la última plaza de Champions.
Hablando del Atlético de Madrid, yo sí, es el último día de quimioterapia para Virginia Torrecilla, así que un beso enorme para ella y que sea el principio del fin de la pesadilla. Bueno, enseguida contamos más en Deportes COPE.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se está jugando un acontecimiento con público en Madrid, en el Wizzing Center, la Copa del Rey de Balonmano en marcha, Luis Malvar.
Pues sí, comenzó la Copa del Rey en Madrid, en donde la organización ha permitido un aforo de 1.500 espectadores. De momento, esta mañana, unos 200. Se espera esta tarde una mayor entrada. Jugado esta mañana, cuartos de final, además de León 40, Huesca 28, los leoneses ya clasificados para semifinales. En estos instantes llevamos ya 17 minutos y medio de juego del primer tiempo, Benidorm 8, Bidasoa 9 y se completan los cuartos de final esta tarde, Puente Genil Granollers 5:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Logroño a las 8.
Baloncesto ayer en la Euroliga, victoria del Real Madrid, derrota del Valencia, Dani Asenjo.
Cara y cruz Muni anoche en Euroliga para los españoles. La cara para el Madrid, que logró una victoria importantísima, 71-75 en San Petersburgo ante el Zenit con remontada incluida. Los blancos perdían por 6 en el último cuarto, donde emergió la figura de Tavares otra vez determinante bajo los aros. El Madrid se asienta en zona de playoff, es sexto a un partido del tercero. Y la cruz, el Valencia, que perdió ante Maccabi en la mano de Elías, 84-72. Mal último cuarto del equipo taronja, que a falta de 6 jornadas se queda a 3 victorias de los 8 primeros.
Para hoy, Albert Díez, nos queda el duelo español entre Barça y Baskonia.
A las 9 de la noche, con un Barcelona líder, 19 victorias y un Baskonia con 14 triunfos que busca meter la cabeza en el playoff. Es el quinto duelo de la temporada que viene marcado, sin duda, por la figura de Pau Gasol. Hoy ya ha conocido a sus nuevos compañeros. La revisión médica pasa al lunes. Pau finalmente no va a asistir hoy al partido y la presentación será posterior a la toma de posesión del nuevo presidente del FC Barcelona. Ha pedido el entrenador del Barça, Šarūnas Jasikevičius, mucha calma con la situación de Pau.
Se está jugando también la Copa de la Reina de Baloncesto. Ayer clasificados para semifinales Girona y Perfumerías Avenida. Hoy se juegan a las 5:30 el Lointec Guernica, la Laguna Tenerife y a las 8:30 el Valencia Euskotren. Y en la NBA anoche se decidió la distribución de los jugadores para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Destacamos cómo quedan los quintetos titulares. En el conjunto capitaneado por LeBron James, aparte del alero de los Lakers, estarán Luka Doncic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. Mientras que el quinteto del equipo de Kevin Durant, ausente por lesión, estará formado por Kyrie Irving, Bradley Beal, Jason Tatum, Kawhi Leonard y Joel Embiid. En lo deportivo de la pasada madrugada hay que destacar la derrota de los Clippers en Washington. Tercera consecutiva para los angelinos, que caen a la cuarta plaza del oeste.
Atletismo, José Luis Gil, contamos noticias de los europeos de Torun en Polonia.
Muy buena mañana en Torun. Cumplieron y de qué manera la tripleta del 1500 femenino. Las tres a la final. Fátima Diamé a la final de longitud con marca personal. Usillos a semis del 400. Daniela García a semis del 800. María Vicente ha cumplido en la mañana el pentatlón a ritmo de récord de España, 21 puntos por encima de la marca que hizo en el Nacional de Madrid. Para esta tarde, presencia en otras tres finales, peso femenino, 3000 femenino y el punto estelar, 21-35, Jesús Gómez e Ignacio Fontes en la final del 1500 contra Lewandowski e Ingebrigtsen.
Lewandowski, mira, fíjate. Bueno, y en tenis, Ángel García está dando nivelazo a Garbiñe Muguruza, que hoy juega semifinales en Doha.
Sí, top 3 del mundo es lo que está haciendo Garbiñe Muguruza en este 2021. Tuvo bola de partido ante la campeona de Australia y está ganando y con mucha autoridad a las mejores del mundo. Hoy le toca una de ellas, Victoria Azarenka, en semifinales de este torneo de Doha, nada menos que otra campeona de Grand Slam como es Garbiñe. Y por cierto, españoles por el mundo también pendientes de Lyon, donde Pablo Abadosa busca las semifinales, y de Buenos Aires, donde lo harán Ramos, Andújar y Munar.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial en el deporte a las 3 y 25 de la tarde. Enseguida más.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, como siempre en estos cinco minutos, tres cosas que contarles. Una, un fragmento del partidazo de anoche, otra la encuesta y lo otro es resolver el reto Pedro Martín de la semana, que ahora vamos a por ello. Lo primero de todo, del partidazo de anoche con Juanma Castaño, ¿qué quiere el barcelonismo que pase el domingo en el derbi? Empiezan hablando los candidatos a la presidencia.
¿Qué resultado quieres en el Atlético Real Madrid del domingo?
Que gane el Atlético.
¿Que gane el Atlético?
Sí.
Perfecto. ¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid del domingo?
Que gane el Atlético.
También, que gane el Atlético. ¿Qué resultado quiere en el Atlético Real Madrid del domingo?
A ver, a nosotros nos iría bien que gane uno que no quiero que gane. ¿Qué? Ya me dirás.
O sea, al Barça le viene bien que gane el Madrid, pero usted es incapaz de decir que quiere que gane el Madrid.
Yo creo que si empatan nos pillaremos igual, porque no pueden perder los dos, que sería lo mejor. Pero en fin, es una pregunta trampa más o menos, ¿no?
Sí, claro, bueno. claro. ¿Para ti cuál es un buen resultado para el Barça el domingo?
Que palme el Real Madrid.
¿Que palme el Madrid?
Yo creo que sí. Y yo creo que quien diga lo contrario lo dice con la boca pequeña.
No, pues yo digo lo contrario y lo digo con todo el corazón. O sea, yo soy
tú
más
lo dices con la boca muy grande, ¿no?
El domingo soy blanco y voy con el Madrid, pero no por nada, David, porque clasificatoriamente, o sea, es lo que más le interesa al Barça, ¿no?
Sí, el empate no le viene nada mal, ¿eh?
No, el empate no está
ojo,
mal.
Dejas dos puntos atrás al Madrid, si gana en Pamplona, cuidado, ¿eh?
Rico, ¿tú qué crees que es lo mejor para el Barça?
Yo tengo tantas ganas de que nuestro amigo Antonio reconozca las cosas como son, que voy absolutamente con Atlético de Madrid.
A Koeman le ha costado decir que quiere que gane el Real Madrid, porque le conviene, no por otra cosa. Por esto, por el derbi por lo menos, les hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter. Santi Duque, hola.
Hola, Muni, pues sí, ya sabes que hay muchas preguntas en torno a qué pasaría si el Atlético de Madrid se lleva el derbi por la distancia que cogería con el Real Madrid, también por la moral. Bueno, pues sobre eso hemos preguntado en la encuesta de hoy. Si gana el Atlético de Madrid, se acabó la liga, casi 1.500 votos, Muni, y una igualdad tremenda. El 51% del pueblo cree que sí y el 49% cree que no.
Estoy mojando. ¿No se moja el personal? Sí se moja. Bueno, se moja, pero no lo tiene muy claro la gente. Bueno, en fin, esto que me estaba acordando de Guas. Ahora seguimos hablando, Santi. Bueno, sí. No sé qué opinión tendrá de todo esto la gran mujer española que nos ha puesto a buscar esta semana Pedro Martín en el reto de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buena. Yo tampoco sé la opinión.
No, pero sí que se mojó en una cosa de fútbol, que ahora vas a recordar que era una de las pistas de la semana. Pero lo primero...
El reto.
A ver, digo, la gran mujer española, y habías puesto por ahí una pista musical esta semana, ¿no?
Sí, tenéis la ráfaga que pusimos de la canción al principio, a ver. Qué bonita. Bueno, pues ya si queréis poner la canción entera.
Venga, mira, va.
Una cantante, una artista muy popular en los años 80, que saltó a la fama después de hacer una gira con Miguel Ríos, una gira histórica del rock español, que en aquellos años solía grabar muchos discos en Alemania y por eso, porque estaba un poco harta de los alemanes, en un momento dado de enajenación transitoria, pues hasta se alegró de un pisotón que le dio a Juanito Amataus en un Valle Real Madrid. Y se escucha la canción, mira, que es Rufino.
Ahora, ahora sonará.
Esta mujer.
Podemos decir también que muy loca.
Luz Casal.
Muy loca.
Ay, Luz Casal, ahí estamos. Una de las mejores cantantes españolas de finales del siglo XX.
Un espectáculo. Aquí tenía la voz todavía más suavecita, ¿eh? Luego ya la enronquece.
Sí, sí, claro, la edad y forzar la voz tanto, pues al final se te enroquece un poco.
Luz Casal, sí señor. Bueno, ¿quién es el ganador del reto de la semana, Santi?
Es Carlos Cruz, que en Twitter es @cuenquito, así que enhorabuena para Carlos.
Cuenquito, señor Carlos, enhorabuena. Y ahí está Rufino.
Eso, y felicidades a todas las mujeres, que el lunes ese es el día suyo y que lo celebre.
El 8 de marzo,
sí,
sí señor.
Sin salir a la calle, pero que lo celebre.
Va a ser de aquella manera, evidentemente, la situación obliga. Pero hay que celebrarlo, de la manera que sea, saliendo ahí al balcón, pegando gritos, dándole a la olla, dando palmadas como hacíamos en aquel momento de gran dolor con el virus. Pero bueno, que hay que celebrarlo, evidentemente. Un beso muy grande a todas las mujeres y un beso grande también a Pedro Martín, que no se vaya muy lejos, porque nos tienes que contar cosas también de los números del derbi, ¿vale, Pedro?
Unas cositas curiosas.
Unas cositas, cositas, como dice Rubén Martín. Venga, enseguida más, 106.3 de la frecuencia modulada.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas ha comenzado el viaje del Papa a Irak. Un viaje que, bueno, tiene un gran significado y es muy importante en este momento, por tres razones que venimos explicando: porque es un apoyo a unos cristianos que han sufrido mucho, los cristianos de Irak, porque tiende puentes con el mundo musulmán realmente religioso, se distancia y ayuda a distanciarse a los musulmanes de la instrumentalización del Islam que hace el yihadismo, y porque puede ayudar a llevar alguna paz a esa zona, ese triángulo Irak, Irán, Turquía, que en este momento es una de las zonas de conflicto fundamentalmente en el mundo. Ya se ha producido, digamos, la primera intervención del Papa Francisco. Es un viaje diferente, ¿eh? No hay multitudes esperándole ni flanqueándole las carreteras, en los caminos. Primero porque estamos en pandemia y segundo porque en Irak hay muy poquitos cristianos. Bueno, el Papa ha hecho una primera intervención haciendo una llamada contra la violencia, los extremismos y las facciones. Importante mensaje en ese país, que es desde 2003, cuando se produjo la invasión estadounidense y el derrocamiento de Saddam Hussein, ha vivido una radicalización progresiva, ha tenido demasiado espacio para el yihadismo y es ahora mismo un país en el que diferentes facciones sunitas, chiitas, se disputan el poder, ¿no? Ha hecho un llamamiento el Papa a renunciar a la violencia. Renunciar a la violencia en un país en el que la violencia ha sido una constante hasta ahora. Es importante, digamos, este esfuerzo, porque el Papa, líder religioso, en encuentro con y en diálogo con otros líderes religiosos del Islam, subraye que las religiones monoteístas, las religiones que surgen del tronco común de Abraham, rechazan radicalmente la violencia. Este es un mensaje decisivo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues hasta Irak viajaremos a lo largo del programa de hoy. Pero antes, fíjate, viernes 5 de marzo. Y sí, viernes sí, ya viernes para muchos. El fin de semana supone una oportunidad para descansar, para reponer energías. Pero es que a él las energías le sobran. Y yo he empezado a dudar de que descanse en algún momento. Me refiero al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Tú siempre activo, tú ahí.
Yo siempre parar. Activo.
Y si
descanso,
semana,
pero
más activo todavía.
Pero sí, la verdad es que para mí no hay ninguna diferencia. Siempre ocurren cosas y hay que estar atento a todo. Prepárate, porque hoy os voy a hablar a todos de un tema, dos temas que desafían a la razón. Voy a empezar a tope, de rabiosa actualidad. He detectado
¿Cómo? ¿De qué?
De rabiosa actualidad, ahí está, los tópicos que nos encantan. Sí, 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 sí. Rabiosa actualidad porque he detectado un peligro donde nadie más lo ha visto.
A ver.
El rey y el presidente del gobierno han visitado juntos un portal interdimensional.
¿Qué me estás contando?
A eso. Esta mañana, Felipe VI y Pedro Sánchez han visitado la planta de SEAT en Martorell. Bueno, para muchos solo es una fábrica de coches, pero en realidad quizás sea una puerta a lo desconocido. ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién vivió una experiencia paranormal en la SEAT de Martorell?
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica.
A ver,
el mítico Carlos Jesús, cuando trabajaba en la SEAT de Martorell, era Jesús Caballero Rey, su nombre de civil, sufrió una descarga de 42 kilovatios, que ya son kilovatios, ¿eh? 42 kilovatios, sobrevivió y, según él, se le concedió pleno conocimiento. Ahí tomó conciencia ya de que podía ser...
Espera un momento. ¿Esto qué es? ¿Como la araña radiactiva de Spiderman?
Exacto, exacto.
Una cosa parecida.
A Carlos Jesús le suelta esta descarga a la SEA de Martorell y entonces él se da cuenta de que viene de otro planeta, de Raticulín, mensajero de Antorchedan y todas estas cosas. Bueno, así lo contaba él, pero es que lo que muy poca gente sabe, que años después a Carlos Jesús le ocurrió lo mismo, sufrió otra descarga similar en la Pegaso de Mataró.
O sea, pero fíjate, bueno, que tenía un atractivo especial para las descargas, ¿o cómo es esto?
Yo qué sé, cuidado con las líneas de montaje. Es fácil entender que con tanta descarga se le pelaran los cables. Bueno, esto no deja
esto
de ser...
Esto explica también, ¿no?, muchas cosas, sí, sí.
Sí, bueno, explica. Tú, fíjate, o sea, para que veas cómo funciona mi cabeza, porque me he enterado que eso, que el rey y el presidente iban a la sede de Martorell y digo, ¿dónde Carlos Jesús? O sea, para mí eso era lo importante. Que unos fueran o no, esto me daba igual. Bueno, no deja de ser una anécdota divertida para mí, para ti, para la mayoría de los oyentes, pero para los conspiranoicos, aquí verán una señal. Hay que recordar que esta gente creía que Donald Trump iba a anunciar el 20 de enero que los extraterrestres controlaban los medios de comunicación. O sea, ellos dirán, con todas las fábricas que hay en España, el rey y el presidente del gobierno justo han tenido que ir a esta.
Oculta el gobierno, la verdad.
Ahí lo dejamos. Les he dado cebo para que trabajen todo el fin de semana.
Jolín, de verdad, es que hay tantos misterios por resolver.
Hay tantos misterios.
¿No?
Y cuando no lo tienes, te lo creas, que es lo bueno de esta gente. Bueno, vamos a dejar los viajes intergalácticos para hablar de otra clase de viajes más accesibles. Las vacaciones.
Hombre, más accesibles...
Bueno, vale.
Es una manera muy optimista de verlo,
ahora,
¿eh?
Mismo no.
Ya,
pero
eso.
Quien más, quien menos, ya está soñando con recuperar pronto la posibilidad de viajar, ¿no?
¿Qué es
de cara
pronto?
Al verano. ¿Tú echas de menos las vacaciones? Sí, claro.
Sí, mucho. Como todos.
Si este verano pudieras viajar, ¿a dónde te gustaría ir?
A la playa, cualquiera.
A cualquiera. La playa, cualquiera.
No hace falta ir muy lejos, a cualquiera, de territorio nacional.
¿Para qué elegir países? Bueno, pero...
¿Quieres que elija un país?
No importa. Se va a poder, probablemente, viajar a ciertos países. Bueno, os voy a dar una buena noticia a todos. Si queréis visitar China, ya podéis.
No he sentido todavía esa llamada. También te lo digo, ¿eh?
¿El qué?
Que no he sentido todavía esa llamada.
La llamada de ir a
China.
China.
¿No
te apetece? China milenaria.
No, todavía no está en mi lista de prioridades.
China desconocida, China milenaria. Mientras comas cosas normales... Bueno, en las autoridades chinas solo imponen un pequeño requisito a los visitantes. Que se sometan a una PCR.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
No. A los chinos en la nariz ya no les vale. Tiene que ser una PCR anal. ¡Ah! Obligatoria.
Pero vamos a ver, tiene que ser obligatoriamente esta, anal y no la
otra,
para poder entrar.
Claro, recuerda que hace un mes te hablaba de que habían descubierto que el test anal, pues el virus duraba mucho más tiempo en el recto que en las vías respiratorias. Entonces decían, es mucho más fiable, por eso ha gustado. Yo no sé si esto es la forma correcta de incentivar el turismo. También te lo digo. Pero, ¿tú
yo
quieres entrar
no,
en China? ¿Quieres entrar en China? Perfecto. Solo tienes que poner el culo en pompa y dejar que un funcionario te introduzca un hisopo.
No, por favor. No lo
entiendo. Pues sí, niño. Es como cuando te ponían supositorios, lo mismo que a mí me decía mi madre. Juan, no empujes, porque mi tendencia natural era a echarlo para afuera. Pues aguanta un poquito porque nada, te meten el hisopo, vamos a ver.
La moda de
aclarar.
Los supositorios ha ido pasando, yo creo, ¿no?
Yo creo que el supositorio ya es una reliquia, ¿no?
Bueno, no sé,
no sé si sigue.
No sé si a los niños todavía, es verdad.
Puede ser, no lo sé. Si hay algún bebé que nos escucha, pues que lo diga. A ver, ¿qué es un hisopo? Si te has hecho una PCR o un test de antígenos, ya sabes que es ese bastoncito con algodón que te han metido por la nariz para obtener muestras.
Hasta el cerebro.
Tiro. Hasta el cerebro. Te lo han hecho. Veo que te lo han hecho.
Yo llevo una 7. Muestra.
Bueno, aclaro. Con ese bastoncito, vale. Para esto los chinos no han ideado instrumental nuevo.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Vale, hablo del test anal. Con el mismo bastoncito, vale. Es un bastoncito muy finito y prácticamente ni te vas a enterar. Bueno, aquí sí depende de la delicadeza del funcionario que te toque. Porque yo llevo hecha
Juan, me estoy poniendo muy nerviosa con este tema, ¿eh?
Si no vas a ir a China. Yo llevo hechas 7 PCRs, 7. Cada vez que grabas algo en la tele o lo que sea, te hacen una. Bueno, te meten el palitroque por la nariz y es un poquito molesto, pilariza hasta el cerebro. No llegan tanto, ya está, nada más. Pero te digo, no te pongas enferma. La enfermera que me hizo la última prueba...
¿Sí?
Parecía que estaba rebañando chocolate de un cazo. O sea, ahí con la cuchara una vuelta, venga, y otra vuelta, y otra vuelta. Menos mal que no es una funcionaria china.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Es un tema delicado, pero esta es otra.
Muy delicado.
O sea, tú estudiar una carrera, empollar unas oposiciones a funcionario para acabar en un aeropuerto introduciendo palitos por la popa de los turistas.
¡Nada en el mundo huele como eso!
Bueno, pues con esto que dices, ¿es una anécdota que nos da para echarnos unas risas? No. Ha habido lío. Bueno, más que lío, ha habido conflicto diplomático.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Porque los chinos que son muy eficientes... Claro, los chinos son muy eficientes, entonces ellos no les hacen la prueba solo a los turistas. A cualquiera que visite su país, incluido cualquier miembro del cuerpo diplomático. Y ahí es donde ha venido el lío, porque el personal de reemplazo en la embajada americana ha tenido que someterse a la misma prueba. Bajarse los pantalones y dejar que les hicieran el test anal.
O sea, que realmente es la prueba que te hacen ahora. O sea, han sustituido.
Si tú quieres entrar, prueba anal. Ya está.
La nasal por la anal.
Por la anal.
Así de claro.
Suena casi igual, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Es que...
Bueno, los de la embajada americana han dicho que es indigno y humillante. Claro, vosotros creéis que para esto también os iba a valer la inmunidad diplomática.
Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno.
Nunca mejor dicho. Bueno, pues la inmunidad diplomática no significa que seas inmune al virus, así que tienes inmunidad, pero de la otra, te tienen que hacer la prueba. Estados Unidos ha presentado una queja formal. Los chinos niegan que sea una obligación para el cuerpo diplomático, solo una recomendación.
¿Qué pasa? Que en esto no somos todos iguales tampoco, ¿no?
No, yo te digo una cosa, porque conozco a personas, directamente a personas que han viajado hace poco a China. Te digo que las recomendaciones, más te vale seguirlas, no son de andarse mucho con miramientos, ¿no? Pero no se han quejado solamente los americanos, también los japoneses. El gobierno de Japón ha protestado por el mismo motivo y dice que el procedimiento es, comillas, demasiado invasivo, cierro comillas, y que puede causar, comillas, dolor psicológico.
Pues yo...
Hombre.
Creo que... ¿Por qué no? Podría ser, ¿no?
Dolor,
yo estoy de
no
acuerdo
creo,
con el gobierno japonés. Hombre,
pues, sí, pues
pero
les
es
digo,
estrictamente necesario, no les vale con el otro, no sé, a mí aquí también me parece, no,
Pilar,
yo estoy de
no
acuerdo,
pongas obstáculos,
aquí hay algo raro, aquí hay
no
algo
pongas
raro,
obstáculos
Juan.
A las ruedas de la ciencia. No. Yo le digo una cosa a los japoneses que están ahí diciendo, bueno, es que esto es dolor psicológico invasivo, mentalizaos para cuando os tengan que revisar la próstata.
Mi casa.
Te veo muy mentalizado en estos temas. Sí, creo que tienes pensado viajar a China, probablemente.
No
si
tengo
se
pensado,
abren
pero
las fronteras,
soy
¿no?
sensible
cuando
a estos temas.
Ya no, sensible, ya te noto. La sensibilidad fundamental. Siempre eso por delante, Juan.
Ay,
vaya sobremesa que nos has dado hoy, por favor. Menos mal que... Bueno, alguien habremos pillado todavía con el postre, ya verás tú.
Bueno,
yo,
vamos a ver,
las quejas,
esto es biología.
Las quejas... Señoras y señores, directas a Juan solo, ¿eh? Los demás no queremos saber nada.
Es biología.
Oye, Juan, una pregunta.
Sí.
¿Cuántas fotos tienes tú ahora mismo en el móvil?
¿En el móvil? Espérate, porque
sí,
lo tengo aquí al lado. Lo voy a mirar, ¿vale? Un momentito. Correo, menos mal que no has preguntado correos, porque tengo 29.000 fotos.
Fotos.
7.763.
¡Hala!
Y he borrado el otro día.
¿Y borraste el otro día?
Sí, 7.763, sí.
Yo nunca he llegado a tanto.
Es que pues es cuestión de no borrarlas, o sea, hacer fotos a todos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no las borras? No, esto es importante porque lo vamos a hablar a continuación, ya. A partir de las 4 lo vamos a comentar, ¿no?
Bueno,
¿por
pues,
qué
mira.
Nos cuesta tanto borrar y ordenar las fotos del móvil? Se habla ya del síndrome del Diógenes digital, que veo que tú eres de libro, pero bueno, tú verás.
Pues va a ser que sí, ¿eh?
Va a ser que sí
porque tengo fotos, por ejemplo, con vosotros, que esas por afecto no las voy a borrar.
Hombre, claro.
Pero tengo
esas,
una foto
¿no?
aquí de unas gambas que me comí el otro día y digo, ¿por qué la guardo? No sé.
Porque una cosa es que la hagas, pero luego la guardas, claro. No la borras, esta es la cuestión. Bueno, se lo estamos preguntando también esta tarde a los oyentes del programa, Rosa, que cuántas fotos tienen, que si hacen limpieza o no, que si las ordenan o no, y si todavía hay oyentes que son capaces de hacer ese esfuerzo de sacarlas de ahí, del móvil, y, no sé, imprimirlas en papel o incluso en papel fotográfico. Se lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen?
Sí, pues mira, esta oyente lo hace bien porque solo guarda unas cuantas en el móvil, poquitas, pero pobre, ha tenido un problemilla.
Hola, gente. Pues mire qué casualidad, acabo de borrar unas que no las quería borrar por nada del mundo, porque había una persona a la cual estimo mucho y la he borrado. Pero sí suelo guardar algunas, todas no, porque yo creo que con los móviles nos pasamos un poquito. Pero a mí me ha dolido el borrarlas sin querer, no sé qué hice. Bueno, buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente.
Permitidme, le quiero decir a esta señora que tiene solución, porque
¿cómo?
Cuando tú borras las fotos de las carpetas, van a la carpeta eliminado, pero en la carpeta eliminado se quedan, y si no vacías esa carpeta, ahí se conservan.
Vale, no, dime, ¿dónde está esa carpeta,
No se quedan un tiempo.
Bueno, se queda un mes, pero si lo acaba de borrar ahora, puede recuperarla.
Eso es verdad.
Pero decirme dónde está esa carpeta, que no la tengo.
Que sí, mujer, tú...
¿Dónde?
No vamos a hablar de marcas, pero...
No, pero a ver...
¿Tienes una cosa que se llama mis álbumes, por ejemplo?
Más o menos, o mis archivos o mis álbumes.
Vale, pues tienes recientes, favoritos, no sé qué.
Tiene razón, Juan, ¿eh?
Vídeos, y luego tienes una que se llama Eliminados, y en Eliminados pinchas y ya está. Mira, yo tengo,
me acabo de enterar, gracias. No tenía ni idea.
También. Esa es otra, que te pones a borrar y borras lo que no quieres. Eso también pasa.
Oye, es que es muy importante saber dónde está la carpeta de Eliminados en el móvil. Por cierto, mira, este oyente es muy ordenadito.
Hola, gente. Yo tengo como unos 100 gigas de fotos. Saco fotos a todo, casi mis hijos. Mis hijos tienen 7 y 5 años, pues imaginaros. Y además las ordeno. Están ordenadas, las llevo a un disco duro y están ordenadas prácticamente por mes o cada 2 meses. A mí me han dicho, oye, ¿te acuerdas aquella foto? Y no sé en cuánto. Y las encuentro. Y antes de los niños teníamos fotos de la perra. Y antes de la perra, como diría el mítico Han Solo, del gato capullo que teníamos. Luego...
por alusiones, Juan Solo. Has visto hablar de gatos y liarla.
Quiero dejar constancia de que no me gustan los gatos, pero no los detesto. Simplemente los gatos y yo no. Este señor hay que preguntarle si tiene 100 gigas de fotos, pero alguna vez te pones a verlas.
¿Eso cuánto es? Porque a mí yo me pierdo con las gigas, perdonadme. Soy
pues
muy...
muchísima.
Pero no, ¿eso cuántas fotos pueden ser? ¿No?
Pues no sé, un móvil normal tiene de memoria 64 gigas o 128, pues si tiene 64 gigas, quiere decir que todo tu móvil estaría lleno de fotos de tus hijos, más otro móvil que te compraras, igual.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad.
Pero este hombre ha dicho, Juan, que cuando ha buscado una foto la ha encontrado. Es decir, que este hombre busca fotos, ¿eh?
No, claro, que tiene un buscador, entiendo, algún sistema.
Claro,
porque tú...
por fechas. Claro. Porque va por carpetas, claro.
Por fechas y por carpetas.
O sea, bueno, que es como un bibliotecario, pero de fotos. Quería haber sido bibliotecario y entonces lo hace con las fotos.
Pero fíjate, es que necesitas mucho tiempo para organizar las fotos. Esto
bastante.
Es un dilema, ¿eh?
Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde, largo y tendido, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Fijaos, ya en un ratito que ya vamos aquí comentando la cuestión, cuántos puntos de vista ya están saliendo y cuántos problemas, en fin, que el que borra sin querer, que no sabía que iba a una carpeta de eliminados y que la puede recuperar, el que las tiene perfectamente ordenadas, gigas y gigas de fotos, ¿qué nos pasa en este mundo digital en el que está claro que unos se mueven mejor que otros? Eso ya lo estoy comprobando. Bueno, profundizaremos en esta cuestión, pero de momento se lo preguntamos a los oyentes. De verdad, ¿cuántas fotos tienes en el móvil? ¿Por qué te cuesta tanto borrar? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y si consigues organizarlas, de verdad, ¿cómo lo haces? Danos la clave, danos el secreto, si es posible. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Gracias, Juan. Rosa.
Chao.
Tara.
Thank you.
Y te lo estamos contando, el Papa Francisco ya está en Irak, es el primer viaje de un Papa a este país.
Solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle future generazioni.
Y entre sus primeras palabras, desde luego toda una declaración de intenciones. Solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano. Es parte del discurso del Papa Francisco hace apenas unos minutos en el Palacio Presidencial de Bagdad. Hablamos de un viaje histórico por muchos motivos. En Irak, donde hace casi 10 años vivían 1,5 millones de cristianos, hoy apenas quedan 250,000. Cuando los yihadistas del Estado Islámico irrumpieron y tomaron el control de Mosul, los cristianos fueron duramente perseguidos, marcados y asesinados. Esta tarde Francisco tendrá también un encuentro con religiosos, seminaristas y catequistas en la Catedral Sirocatólica de Bagdad, un lugar que hace 11 años se tiñó de sangre después de sufrir un atentado en el que murieron 48 personas mientras estaban en misa. Bueno, en COPE te estamos contando la historia de muchos de esos cristianos perseguidos. Uno de ellos es Moca, es un vendedor de licores en el barrio de Ancagua, en la ciudad de Erbil. Como todos, está muy esperanzado por la llegada del Santo Padre.
No es un suceso menor. Todo el mundo lo verá y lo presenciará. Espero que se cumplan las expectativas y todo vaya bien.
Este viaje se lleva a cabo con fuertes medidas de seguridad, pero eso no quita que hombres y mujeres como Karim pierdan la ilusión por ver al Papa Francisco muy de cerca.
En la actualidad tenemos bastantes obstáculos y desafíos para conseguir una vida próspera.
Siguiendo cada paso del Papa Francisco en Irak está nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano, enviada especial en Irak, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Viviendo momentos especiales, únicos, hablamos de histórico, utilizamos el término histórico, el adjetivo a veces de forma demasiado habitual, pero es que en este caso lo es, ¿verdad, Eva? ¿Cuáles son las claves de este viaje tan, tan especial del Papa Francisco a Irak?
Pues fíjate, son tantas, pero podríamos resumir realmente junto con escuchando lo que el Papa acaba también de transmitir a los religiosos con los que ha concluido en estos instantes la reunión que ha tenido en la catedral que comentabas de Bagdad, tan impresionante, ¿no? Suelo regado con sangre de cristianos. Pues fijaros, Irak es un país que necesita reconstruirse, ¿no? Tanto a nivel espiritual como material, ¿no? Y si para, digamos que Occidente el coronavirus está siendo un infierno, ¿no? Para los habitantes de Irak la pandemia es un sufrimiento más en esta larga lista de tragedias que ha padecido la última, el ISIS, ¿no? Y que un líder mundial, el Papa Francisco, se acerque a visitarles para ellos supone un empujón impresionante y por eso están tan agradecidos, Pilar. Es que la palabra agradecimiento por esta visita del Papa es que es lo que yo desde luego estoy notando en apenas estas horas que llevamos aquí porque estaban deseando, o sea, llevaban 20 años esperando la visita de un Papa, ¿no? Y luego también, por supuesto, Pilar, objetivo prioritario, lo sabemos, visitar a una minoría cristiana perseguida por el ISIS diezmada, acaba de realizarlo en esta catedral de Bagdad. El Papa les ha dicho que la muerte de todas estas personas que fallecieron, tampoco nos podemos olvidar que junto a los 48 cristianos considerados ya mártires por la Iglesia, otras 7 personas musulmanas también fallecieron, ¿no? El Papa les ha dicho que su muerte nos tiene que recordar que la incitación a la guerra, al odio y a la violencia y el derramamiento de sangre es incompatible con cualquier religión, ¿no? Y bueno, Pilar, mañana yo creo que va a ser muy emocionante para todos los irakíes estar en, por ejemplo, en la llanura de Ur, en ese encuentro donde se va a...
Claro, Eva, te iba a preguntar que todo el viaje va a ser muy especial, muy emocionante, pero que ¿cuál crees tú que para ti puede ser ese momento realmente más especial y más emocionante de este viaje?
Pues mira, de todo, yo me quedaría con algo que va a ser realmente muy rápido, pero es que el domingo el Papa va a rezar por las víctimas de la guerra en Mosul, en una ciudad que todavía está destruida, en una plaza en la que se encuentran las ruinas de 4 iglesias, nada menos, que convergían en esa plaza pequeñísima, ¿no? Entonces ahí el Papa, entre las ruinas, entre esos muros de esas 4 iglesias, va a rezar por las víctimas de todas las guerras, y creo que va a ser uno de los momentos, de los muchos momentos imponentes de este viaje.
Todo un viaje como para hacer un seguimiento, desde luego, minuto a minuto, que aquí lo haremos en COPE, también en 13, que estaremos pendientes de lo que nos cuente Seba. Un viaje que desde el mismo comienzo, ¿no?, desde que os subíais al avión, yo creo que ya se notaba algo distinto, ¿no?, en ese avión en el que voláis con el Papa. ¿Qué os ha transmitido ya desde ese primer momento? ¿Qué sentimiento había entre los periodistas? ¿Qué sentías tú en este vuelo? Diferente,
pues,
quizá,
mira,
a otros viajes.
Pues mira, Pilar, yo creo, lo hemos comentado todos, el Papa nos ha conseguido transmitir la ilusión, las ganas, la alegría que tenía de llegar a Irak, ¿no? Y nos lo ha transmitido una persona de 84 años, no lo podemos olvidar, que acaba de sufrir un fuerte ataque de ciática, que como a todas las personas nos ha afectado la pandemia, a él, que todos los días tenía una agenda tan complicada, pues le ha afectado, ¿no? Como igual que a todos, ¿no? Y el Papa estaba feliz, estaba ilusionadísimo, se lo debemos. Se merecen esta tierra de mártires, ¿no? Esa vitalidad y esas ganas de ayudar en lo que pueda Irak es lo que nos ha transmitido el Papa. No sé si estáis escuchando ahora,
sí,
un
de
grupo
fondo.
De un coro, no sé si lo escucháis,
sí.
Un poquito. Está aquí a nuestro lado un coro ensayando una canción que están cantando al Papa.
Qué bonito.
Justo porque,
pues,
acaba,
Eva,
de finalizar.
Es un gusto escucharte, y vamos a seguir escuchándote a lo largo de la tarde. Gracias. Luego volvemos contigo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se dio fuego a las furgonetas, estaba el conductor.
Se ha vuelto a registrar en las calles de Cataluña graves altercados de violencia callejera, con ataques a comisarías, a bancos. En Barcelona, que en fin de ser la envidia cosmopolita, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta.
En COPE,
suicida.
Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya hemos administrado más dosis que personas contagiadas en nuestro país.
A usted, todas estas cosas le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar. Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, está pendiente de que llegue la materia prima.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.